La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
El Petro, criptomoneda venezolana, pierde valor y fuerza en el mercado internacional.
El Petro deja de ser ya una criptomoneda y se convierte en algo que va a ser coleccionado.
El país se mueve a un comercio digital sin futuro, afirman expertos. Grupos irregulares usan la violencia como arma de obediencia.
Hay incidentes donde han incluso amputado las manos o han amenazado o matado a pobladores por cometer delitos.
La cara nada dorada de la explotación minera en Venezuela. Devotos de José Gregorio Hernández, emocionados ante su beatificación.
Esto es un caso único.
Perfil de que en vida fuera el médico de los pobres. Venezolanos indocumentados en Costa Rica, en un limbo sanitario.
No, digamos, no debería importar si tal vez es venezolano o cubano o hondureño, digamos, de cualquier país.
Vacuna contra el COVID-19 podría no ser autorizada para ellos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360. Soy Cristina Caicedo Smith y los saludo desde Washington. Ante la crisis económica venezolana, el comercio de este país se mueve al terreno de las criptomonedas. Luego del lanzamiento del Petro, hace 3 años, expertos afirman que esta moneda electrónica abona, aún más, el camino al endeudamiento. Carolina Valladares nos presenta el análisis.
Con un mensaje directo a Estados Unidos.
Permitirá acceder a los productos que Venezuela necesita, saltándonos el imperio colonialista del dólar.
Así lanzaba en 2018 el gobierno de Venezuela el Petro, el token venezolano que prometía saltarse las sanciones de Estados Unidos y acceder al financiamiento internacional. Pero 3 años después, los expertos consideran que la criptomoneda estuvo plagada de dudas e inconsistencias desde su nacimiento.
Sacándose un conejo de un sombrero, un Petro que lo asoció al valor de un barril de petróleo y a unas reservas de petróleo que se encontraban en la faja petrolífera en el Orinoco, que pensaba monetizar, pero que no tiene valor alguno.
Según anunció en su momento el gobierno venezolano, un Petro equivaldría a $60 y su valor estaría respaldado por los más de 5.300 millones de barriles de la reserva del Orinoco. De forma que a razón de un Petro por barril, esa sería la cantidad máxima de criptomonedas que podría llegar a emitir. Y a pesar de la felicidad de sus creadores, el Petro no gozó del visto bueno de Estados Unidos, pues la pasada administración de Donald Trump, a través de una orden ejecutiva, prohibió todas las transacciones que fueran realizadas con la criptomoneda venezolana.
Hombres y mujeres de mi patria, al Petro no lo para nadie.
Pero no solo fue Estados Unidos. Según los expertos, las casas de cambio internacionales habrían eliminado el uso del Petro como moneda de cambio. La razón, aseguran, sería la falta de confianza generada por la ausencia de un white paper, como se conoce al manifiesto que sienta las bases de una criptomoneda.
Ellos diseñaron un documento inicial que se llamó una preforma, que definía algunos aspectos de la criptomoneda, pero no la definía en su totalidad. Y eso creó muchos vacíos a nivel internacional. Nadie entendía exactamente cuál era el alcance de esa moneda.
Sin embargo, durante su lanzamiento, Nicolás Maduro aseguró contar con el white paper, así como alternativas a las reservas de petróleo para respaldar al Petro, augurándole un futuro de desarrollo de al menos 10 años.
He incorporado en el white paper del Petro para la fórmula del establecimiento de su valor, el respaldo en oro, diamante, hierro y aluminio. Así que nuestro Petro nace blindado.
Pero en un mercado en el que la confianza es clave, las casas de cambio han tomado la palabra y reducida como moneda para comprar comida y bienes internamente, el futuro del Petro sería incierto.
Deja de ser ya una criptomoneda y se convierte en algo que va a ser coleccionado y que en algún momento el Banco Central, que es al final el dueño del Petro por ser centralizado, va a tener que reconocer como una deuda que emitió el Estado venezolano.
Actualmente, y ante la falta de efectivo, Venezuela se ha movido a transacciones digitales con criptomonedas que el ciudadano común parece no entender del todo. Sin embargo, el petro resulta en la actualidad ser un vago recuerdo que, a juicio de los expertos, podría socavar eventualmente la economía venezolana. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Un rescate financiero por 53 millones de euros a una aerolínea española con negocios en Venezuela sigue causando polémica. La oposición en España abrió una investigación, mientras que Venezuela argumenta que la compañía Plus Ultra debe seguir operando por razones humanitarias. Julia Riera nos tiene los detalles.
Plus Ultra es una aerolínea con bandera española que representa menos de un 1% del tráfico aéreo en el país. Vuela a Lima, Quito, Caracas y Guayaquil desde Madrid y a Caracas desde Tenerife. Fundada en 2011, aseguraba un futuro radiante, pero el tiempo mostró lo contrario. Y a pesar de reportar pérdidas desde hace 9 años, el gobierno español decidió auxiliarla con 53 millones de euros, que se canalizarán a través de un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones de euros, tal y como advierte el comunicado de la Moncloa.
Nos llamó la atención ese rescate y empezamos a investigar ese mismo día.
Pero, ¿por qué llama tanto la atención el rescate a una compañía que, aunque pequeña, señala haber sido golpeada por la pandemia? Según Carlos Jiménez, exdirector de operaciones y uno de los fundadores, justamente uno de los motivos de su retiro en 2012 de la compañía se debió a presuntos manejos irregulares.
A mí me empezaron a meter por intereses de amistad o de relaciones que había por medio, también económicas, pues a gente que no estaban capacitadas. Y esa enfermedad se llama corrupción. Corrupción, corrupción y corrupción.
La oposición en España cataloga de dudoso el rescate millonario a la aerolínea, por lo que anunciaron que abrirían una investigación. Argumentan que detrás de todo podría estar el gobierno de Nicolás Maduro.
Sánchez despilfarra el dinero de los españoles con tapaderas chavistas.
En 2018, el medio venezolano Armando Info señalaba que detrás están inversionistas venezolanos poco conocidos, pero relacionados con empresarios que despuntaron durante el chavismo. Sin embargo, la compañía, a través de un comunicado, negó tener lazos con ningún gobierno. Por su parte, el gobierno español se desvincula de las acusaciones y alaba su decisión.
Compañía relevante, estratégica, por el nicho de mercado que ocupa.
Un argumento que parece no convencer a gremios de empresarios y profesionales del transporte aéreo en España.
Se lleva una parte del mercado de transporte aéreo, pero evidentemente representa una ínfima cuota respecto a otras compañías. Es una compañía de vuelo charter y, por lo tanto, no es una compañía de vuelo regular.
Es difícil que una empresa así consiga financiación en circuitos normales. Es una operación muy dudosa.
La compañía anunció recientemente el restablecimiento de los vuelos entre Caracas y Madrid. De acuerdo a la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo, se trata de vuelos humanitarios.
Deben ser o ciudadanos o residentes o estar en el libro de familia o estar de alguna manera relacionado con un ciudadano de la comunidad europea.
Al cierre de este reporte, ni la empresa ni el gobierno de Venezuela quisieron darnos declaraciones a pesar de diversos intentos. Julia Riera, Venezuela 360, Voz de América, Barcelona.
Y, por cierto, la Unión Europea cree que el gobierno y la oposición de Venezuela podrían llegar a un acuerdo para que este año se lleven a cabo elecciones de gobernadores y alcaldes, asegurando la presencia de veedores internacionales y reglas claras de juego, así lo afirmó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Borrell también recibió al secretario de Estado, Antony Blinken, en donde anticipan se hablará sobre este tema. Hacemos una pausa. Al regreso, organizaciones denuncian solo pérdidas en el arco minero del Orinoco.
Por concepto de oro no ha ingresado al Tesoro y al Disco Nacional un solo centavo.
Ya volvemos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
Venezuela 360. Abusos, violencia generalizada y un profundo daño ambiental son las características que definen la zona conocida como el arco minero del Orinoco. En Venezuela, Jaime Moreno conversó con expertos que sostienen que ahora también se suma la explotación sexual de los indígenas en esa zona.
Este es el arco minero del Orinoco, un área que representa el 50% del territorio venezolano y ocupa los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Cuenta con 10 parques naturales, 33 poblaciones indígenas y uno de los depósitos de agua más grandes del mundo y más de 7.000 toneladas en reservas de minerales como oro, diamantes y coltán, entre otros. Pero su riqueza natural es casi tan grande como la amenaza que se cierne sobre ella.
La presencia de mercurio, por ejemplo, en el agua ha causado muchísimas consecuencias porque el agua está a la base de estas comunidades. Entonces, esto ha llevado también enfermedades y lo ha llevado a dejar a veces a sus mismas comunidades.
De acuerdo con un reciente informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, los habitantes de esta zona están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia por parte de grupos criminales que controlan las minas y que son apodados como los sindicatos.
Hay incidentes donde han incluso amputado las manos o han amenazado o matado a pobladores por cometer delitos. Y así es como se mantiene el orden en estas minas de producción de oro ilegal.
Debido al deterioro de las condiciones económicas y sociales en Venezuela, los que no han podido emigrar a otros países se han movido a la zona sur del río Orinoco, donde se exponen a explotaciones de todo tipo, calificado por defensores de derechos humanos como una esclavitud moderna.
Esta esclavitud moderna se traduce con explotación laboral y explotación sexual.
Sin embargo, en 2016, cuando estas denuncias no estaban en el tapete, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refería a la extracción en el arco minero como el gran activador de la economía venezolana.
Por eso voy a proceder a aprobar entregar una mina de oro en pleno proceso productivo, en plena capacidad productiva, a cada gobernación.
Para el exiliado diputado opositor Américo de Gracia, el boom de la minería en el sur del Orinoco, que prometió el presidente Maduro, solo beneficia a grupos irregulares porque, según él, a las arcas del Estado no ha entrado ninguna ganancia.
Por concepto de oro no ha ingresado al Tesoro y al Fisco Nacional un solo centavo. Por concepto de diamantes, desde que Chávez nacionalizó la empresa La Esmeralda en diamante, 2006, no estoy hablando de ahora, en el año 2006 dejamos de tener ingresos por concepto de diamante.
Asegura el parlamentario que el mayor beneficio de la explotación de oro en el arco minero es mantener en el poder a Nicolás Maduro.
¿Qué significa esto? Que el oro no es para gobernar, el oro es para mantener la actividad criminal que lo sostiene en el poder.
Ante la situación de vulnerabilidad de derechos humanos en el arco minero, líderes opositores y organizaciones civiles piden a las grandes compañías que compran oro que se abstengan de hacerlo, con el deseo de detener lo que han calificado como una cadena de abusos en el sur del Orinoco. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y a la vuelta, venezolanos esperan con ansias la beatificación del venerable. Quédese con nosotros.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos, o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
Luego de ser aprobada la beatificación de José Gregorio Hernández, mejor conocido como el médico de los pobres, Adriana Núñez Rabascal nos cuenta cómo venezolanos en todo el mundo esperan con devoción la ceremonia de su venerado, quien para sus creyentes ha sido el mejor aliado de los enfermos.
Por décadas su imagen estuvo fuera de los templos, pero hoy ya no hay impedimento para rezarle a José Gregorio Hernández frente a los altares. Un camino que tomó 71 años, hasta que en junio de 2020 el Papa Francisco autorizó darle el título de Beato, cumpliendo así el tercer paso para una eventual canonización.
Ay, no, yo lloré, una emoción, hija, grande. Esas son lágrimas de verdad, esas no son lágrimas de mentira, es verdad.
En la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria de Caracas está su tumba. Y aunque por la pandemia de coronavirus las visitas al cofre donde reposan sus restos están restringidas, eso no impide que devotos como Zulay Hidalgo esperen en fila para pagar la promesa que hizo cuando pidió por la sanación de su madre.
Empezó sus quimios, las radios, todo el proceso y venció el cáncer y por eso venimos hoy.
Aida no solo es fiel al llamado médico de los pobres, se gana la vida vendiendo estampitas del Beato desde hace 21 años y su familia da fe de los favores recibidos.
Bueno, una hermana mía que tenía tosferina y estaba muy malita, y mi madre le pidió mucho a él que por favor le ayudara a conseguir algún método para ella recuperarse. Y al día siguiente fue un señor y le llevó un remedio. Y ese remedio se lo dio a mi hermana y a muchos niños, y mi hermana se recuperó.
Una vida reconocida por el Vaticano como virtuosa y ejemplar.
Ya son 100 años, un poquito más, de la muerte, y no solamente se ha extinguido, sino al revés, ha ido aumentando el fervor de la gente por José Gregorio.
José Gregorio Hernández es considerado por sus biógrafos como un adelantado a su era. En tres oportunidades intentó ordenarse sacerdote, pero tanto la comunidad religiosa como universitaria le pidió mantenerse en las aulas impartiendo sus conocimientos de medicina. Y era tal la admiración en el mundo científico que un boticario conservó 700 recetas médicas escritas por el venerable.
De acuerdo con este sacerdote, José Gregorio rompió la creencia arraigada en su época de que la ciencia y la religión estaban divorciadas.
Se acercaba al paciente y le miraba los ojos, le ponía las manos en la parte dolorida y escuchaba los latidos del corazón y diagnosticaba.
Pero el fervor por el beato José Gregorio Hernández no solo ocurre en Venezuela. La Iglesia Católica ha recopilado favores médicos que se le atribuyen en Colombia, Panamá, República Dominicana e Islas Canarias. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
Y esperando un milagro, así lo describen algunos venezolanos que se han asentado en Costa Rica. Si bien este país les ha brindado protección, no todos están regularizados, lo que los pone en una encrucijada sobre si reciben o no la vacuna.
Aunque Costa Rica ha sido uno de los primeros países de América Latina en iniciar la vacunación contra el COVID-19, la realidad sobre el acceso al fármaco no es igual para los indocumentados. De acuerdo a la OEA, más de 40.000 ciudadanos de origen venezolano habitan en territorio tico y se calcula que un poco más de 4.000 viven a la sombra del Sistema Nacional de Inmigración, por lo que no forman parte del esquema de vacunación. Este es el caso de Víctor Lescano.
Hasta donde sé, la salud debería ser para todos. No, digamos, no debería importar si tal vez es venezolano o cubano, o hondureño, digamos, de cualquier país.
Venezolano de 19 años, Víctor llegó a Costa Rica hace una década. Estudiante aún, dice que le teme a la pandemia, sobre todo por no tener estatus legal.
Me da miedo tal vez que me da COVID y contagiar a alguno de mis familiares. O digamos, si me da el COVID, que cuando yo vaya al hospital, digamos, me traten la enfermedad y que cuando yo tal vez salga curado, me digan que ya me tienen que deportar del país.
Un temor que es compartido por al menos 4.500 venezolanos que se encuentran en situación irregular, según el más reciente censo de la organización Comunidad Unida Pro Ayuda al Migrante Cupán. Para el abogado Eduardo Flores, la situación de estos ciudadanos es preocupante.
Estamos ante una situación sin atención. Aquí nadie se ha preocupado por la diáspora venezolana, los que están en el limbo migratorio, que no tienen trámite, han sido rechazados, porque todavía no he visto a ningún organismo multilateral ni a la representación diplomática del presidente Guaidó llamar a la diáspora para la vacuna.
Aunque el gobierno costarricense intenta cambiar este escenario, según afirma el viceministro de Gobernación, Carlos Torres.
Hemos conseguido cooperación internacional también para estas personas. Recientemente formalizamos una cooperación que va enfocada a vacunar a personas migrantes exclusivamente.
Organizaciones defensoras de la comunidad venezolana aseguran que, al ser Costa Rica uno de los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino, la solución podría venir de los esfuerzos diplomáticos del líder opositor para ubicar a los venezolanos en cada territorio.
Ahí sí viene a jugar Guaidó el papel importante de decirle, embajadores míos, ustedes como tienen toda la data de todos los venezolanos y tienen el censo, empiecen a convocarlos para poner la vacuna.
Hasta diciembre pasado en Costa Rica estaban registrados un total de 12.480 venezolanos, según datos de la Dirección de Migración y Extranjería. Estos números podrían variar, ya que recientemente se implementó un plan para regularizar a venezolanos, nicaragüenses y cubanos que arribaron al país entre enero del 2016 y marzo del 2020. Armando Gómez, Venezuela 360, Voz de América, San José.
Tiempo de una nueva pausa, pero a la vuelta, la primera periodista venezolana en ser jurado para escoger a los mejores de la historia del béisbol.
Por lo menos en Venezuela se dice, si te sacan por la puerta, entra por la ventana.
Quédense con nosotros.
En
medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
En un juego de Grandes Ligas, una periodista venezolana dio el todo por anotar el máximo de carreras en su vida como comentarista de béisbol. Ahora, su esfuerzo le ha dado el reconocimiento mundial. Sofía Pisani nos cuenta de quién se trata.
De novata a jugador estrella, aunque no directamente en el estadio, Mari Montes se ha destacado en el mundo de la pelota. Al principio como comentarista, luego como escritora y narradora de béisbol, el deporte favorito de los venezolanos.
Estoy viendo un juego. Por full que esté el estadio, yo digo, me hace falta el sabor que tiene la grada, las tribunas en mi país.
Llegó a Estados Unidos hace 6 años. Cuenta con una destacada trayectoria de más de 3 décadas entre ponches e imparables. Dice que en todo momento tuvo que demostrar capacidad y criterio para lograr su espacio en un área en la que normalmente predominaban los hombres.
Cuando comencé, éramos pocas las que estábamos en el mundo del béisbol y creo que eso lo único que hace es que uno estudie más y se cuide más porque sabe que el foco está puesto en lo que uno diga, porque uno es mujer y se supone que este no es un mundo para las mujeres, pero eso está dejando de ser así.
Por la goma. Es el espacio con el que Mari se ha dado a conocer, pero dice que sus mejores lanzamientos son sus 6 libros sobre ficción deportiva que ha logrado colocar en librerías de importantes museos del béisbol.
Por lo menos en Venezuela se dice, si te sacan por la puerta, entra por la ventana. Y yo aprendí a que si te sacan por la puerta es mejor tocar otra puerta o hacerte tu lugar para que nadie te saque, ¿no?
Recientemente, Mari Montes fue escogida como la primera venezolana jurado de la Asociación Americana de Escritores de Béisbol, una organización que se encarga de escoger a los jugadores más destacados del año que integrarán el Salón de la Fama.
Después de 10 años que estás en la asociación, ganas el derecho y el privilegio de elegir a los inmortales del béisbol. Y cada año eliges un más valioso de la categoría. El mejor novato, el mejor manager, el mejor pitcher.
Muy pronto saldrá a la venta su 7º libro, una anotación más para sacarla del estadio, aunque como dice Mari, nunca hay que perder de vista la pelota. Sofía Pisani, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
La inflación en Venezuela parece ir en aumento y prueba de ello ha sido la expansión del cono monetario. Con la puesta en circulación de billetes de 200 y 500 mil bolívares, se espera que próximamente el Banco Central de Venezuela emita un billete de 1 millón de bolívares, con un valor aproximado de 50 centavos de dólar. La medida, de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro, ha sido tomada para hacerle frente a la crisis de escasez de efectivo. Y así llegamos al final de Venezuela 360. Los invitamos a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales. Gracias por su preferencia. Soy Cristina Caicedo Smith.